Somoza, Musi y Asociados presenta.
Y aquí estoy con mi querido Manuel Somoza y Juan Musi en Somoza Musi, justamente para hablar de, pues, del cierre del año, de todo lo que se ha promovido en diferentes reformas, de algunas de las reacciones, lo que venía yo, pero pues ahí con su aval, ¿no? O bien su reticencia. Querido Manolo, querido Juan,
Pedro,
bienvenidos aquí como siempre.
Buenos días.
Sí, queríamos platicar, la verdad que el año en nuestro, para nuestro negocio, nuestro tema, estuvo bien complicado porque las expectativas en el último trimestre del 2012 eran muy distintas a lo que sucedió en el 2013, y tanto en Estados Unidos como en México, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos, en el último trimestre del 2012 pensábamos que esa economía iba a crecer al 2.5% y que ya el 2013 era el año de la salida de la crisis. Y curiosamente no fue así. Y no fue así no porque la economía no tuviera una evolución razonablemente buena, sino porque los políticos le dieron al traste a esa posibilidad. El pleito entre demócratas y republicanos obligó a que el primero de enero del 2013 se devolviera el impuesto sobre nóminas a los estadounidenses del 2%, y en marzo entró el famoso sequester con el cual tenían que reducir 120 mil millones de dólares para el ejercicio 12-13, y eso le quitó un punto de crecimiento a la economía norteamericana, y por eso van a terminar el año con 1.7. La buena noticia es que creemos ahora sí que el año entrante sí iban a crecer al 3%, y en México pasó algo parecido, ¿no, Juan?
Pues sí, la tónica en México fue similar, pero incluso peor, ¿no? La expectativa aquí era de crecer, las primeras cifras eran entre 3.5 y 3.7. Nunca nos imaginamos que íbamos a terminar en el 1.2, ¿no?
Ahí vamos a acabar.
1.3, ¿no? Por ahí. ¿Sí? Falta, evidentemente falta conocer.
O sea, sabremos esto para el...
Para enero.
La primera, segunda semana de enero.
Así es, ¿no? Y fundamentalmente, pues un poco por lo que comentaba ahorita Manolo, nosotros estando tan ligados a Estados Unidos, y Estados Unidos pues no despegaba, y luego cuando despegaba tenía estos episodios, luego en octubre tuvieron el shutdown, que también, pues de alguna manera...
No ayudó.
No ayudó para nada. Y pues también globalmente las expectativas se redujeron, ¿no? La tónica todo el año fue el FMI reduciendo la expectativa del crecimiento global. China, ¿no? Después de estar creciendo consistentemente a dos dígitos, pues este año creció, si bien le va al 7.5, que sigue siendo espectacular. Pero pues sí, en el caso de México fue lo mismo, y pues lo refleja nuestra bolsa, ¿no? Lo decías más temprano, Pedro. Un año en el que las bolsas en Estados Unidos tuvieron rendimientos espectaculares que no tenían hace décadas, y pues nuestra bolsa un poco reflejó este bajísimo y lento crecimiento, y pues tampoco abonaron a lo largo del año muchas expectativas que teníamos sobre algunas reformas estructurales, pero bueno, ahorita se corrige y estamos pues bastante más optimistas porque esta última pues parece ser que sí puede ayudar y puede abonar para tener no tanto un crecimiento espectacular en el corto plazo, porque no va a detonar inversión inmediatamente, pero sí genera un optimismo y un mejor sentimiento acerca de México.
Ahora, denme un punto de vista. Yo estaba diciendo ahorita, así a bote pronto, ¿no? La información te llega en las últimas horas. Veo que Standard & Poor's nos sube un nivel en la percepción de calificación, y Moody's dice, muy bien. Y a la hora de decir, bueno, ¿y qué calificación le pones? La misma. Entonces, yo pienso que si la energética hubiera sido realmente exultantemente, explícitamente, abiertamente propositiva en términos de un ámbito de concesión petrolera, que no fue así, Standard & Poor's nos da el beneficio de una calificación mejor y Moody's dice, pues pago por ver.
Bueno, siempre han tenido criterios distintos las calificadoras, ¿no?
Pero podrían haber estado unificados.
Más alineados,
¿no?
Standard & Poor's ya la había cantado, ¿no?
Ya.
Standard & Poor's había dicho, cuando pasen las reformas...
Vemos y
cumplieron, ¿no? Pasaron las reformas, les gustó la parte de la energética y la subieron. Moody's se vio mucho más cauteloso, a lo mejor está esperando a cómo se resuelve el tema de las leyes secundarias, que ahí es donde va a estar el chiste, ¿no? Ahí en la letra chiquita es donde está el demonio y este...
Y en la implementación.
Ver, ¿no? Y en la implementación, evidentemente, pero como dice Juan, Pedro, sí siento que hay un cambio en el ánimo de los inversionistas, que estaba muy golpeado después de la reforma fiscal, que no le gustó. Pues no le gustó a los empresarios, no le gustó a las clases medias. Yo no sé a quién le haya gustado, pero muy poca
gente. Fíjate que eso que dijiste tú ahorita.
Y esta sí gustó, ¿no?
No sé a quién le haya gustado. Yo he hablado con priistas que estuvieron en la promoción de la aprobación de la reforma fiscal. No he hablado con uno que le haya gustado la fiscal.
No entiendo cuál fue la estrategia. Va a tener beneficios para los más pobres, sí los va a tener, pero el financiamiento de eso se debería de haber repartido entre más y no en los mismos, ¿no? Este es el tema.
Ese es el asunto.
Digo, nadie se opone a que haya una pensión universal y que haya un seguro de desempleo. El tema es, bueno, ¿y quién lo va a financiar? Ah. Y aquí se fueron por la fácil de que lo financiemos los mismos burros que hemos financiado todos los últimos años, ¿no? Esa es la verdad, y se nos fue la oportunidad extraordinaria de ampliar el patrón de causantes. Ese es el disgusto, por lo menos el mío, ¿no?
El tercero en discordia pues va a ser Fitch, ¿no? Cuando también Fitch hable, yo espero que hable, no sé por qué no ha hablado, pero vamos a pensar que yo creo que se le pasó el tren, a lo mejor la semana que entra, no lo sé, ustedes saben más de esto, pero...
Sí, generalmente lo hacen, digo, con días de diferencia, pero fíjate, la nota crediticia y la calificación de México, pues ya está dos niveles arriba de lo que es grado de inversión, ¿no? Entonces, realmente, ¿qué tanto puede abonar todo suma y todo cuenta, ¿no? Hay grandes flujos de institucionales y de... fondos de gobiernos, etcétera, que de acuerdo a la calificación de un país, pues hacen su distribución de inversiones, ¿no? Su portafolio.
Eso es muy bueno. Cuando los grandes inversionistas institucionales nada más los dejan invertir en valores que tienen ciertas calificaciones, en la medida en que tu calificación es mejor, hay una bola de fondos que están casi obligados a invertir en tus papeles. Entonces eso es muy bueno para México, sobre todo en un momento dado donde lo que más preocupa es que, bueno, algo que nos trajo de cabeza todo el año, que fue el tapering, o cuando se iba a empezar a reducir el estímulo monetario en Estados Unidos, que ya empezó, bueno, el efecto que va a tener es en las tasas de interés. Ya a partir de que se anunció la reducción de los 10,000 millones, ya el bono de 10 años ya está en 2.95, ¿no? En el año empezó en 2, o sea que ha subido un montón, y eso nos lesiona, eso pudiera eventualmente provocar que ese dinero que entró y nos benefició tanto, que es capital financiero, capital golondrina, si las tasas afuera vuelven a ser atractivas, bueno, pues simplemente ese dinero tiene el riesgo de salirse de México. En la medida en que tengamos una mejor calificación, yo creo que no se va a salir, o no se va a salir todo, o se va a salir menos, ¿no? Entonces, yo ojalá y tanto Moody's, como dices tú, y Fitch, pues ratifiquen lo que hizo Standard & Poor's, porque eso sí nos va a ayudar para mantener la estabilidad, ¿no?
Nos traería flujos, ¿no? Además, ahorita que decía Manolo de la tasa, en México también vuelve a ser interesante el rendimiento, aunque... De aquí adelante lo único que les va a pasar a las tasas es que van a seguir subiendo, ¿no? En México llegaron a estar los bonos a 10 años en el 4.5, ¿no? Y hoy están por arriba del 6, ¿no? 6.620, 6.30. Entonces, pues, si todo esto se conjunta, ¿no? Un buen sentimiento, sobre todo, lo más importante que va a tener México el año entrante, sin duda, de nuevo vuelve a ser que tan bien le vaya a Estados Unidos, y que parece ser que esa parte está cubierta, le va a ir bien a Estados Unidos, y eso nos va a jalar, ¿no? Por la dependencia y la liga que tenemos con esa economía. Vamos a gastar más, ¿no? Es un año en el que se ha aprobado un déficit mayor. Eso, pues, evidentemente también se tiene que sentir. Ojalá que este déficit, pues, luego, evidentemente, se recupere pronto y tengamos un superávit y se justifique el tener el año entrante el déficit. Y parece ser que globalmente también la perspectiva es mejor, y con el buen sentimiento, como decía Manolo, de esta reforma energética que si no fue la más profunda, Pedro, pero sí, en términos generales nos gustó y regresa algo de ánimo y algo del, le llaman el Mexico Moment, ¿no? Este momento mexicano que pues se cacareó mucho al principio de la administración y pues solo en esta última parte del año realmente se vuelve a sentir.
¿Y
sí, ¿no?,
será el Mexico Moment otra vez?
Mira, yo me atrevería a decir que hoy tenemos nuevamente una oportunidad, uh-huh, ojalá y no la desperdiciemos, ¿no?
Sí.
O sea, si la reforma energética, las leyes secundarias, la aplicación se hacen con honestidad y con eficiencia, pues yo sí creo que podía ser el Mexican Moment, ¿no? Puede ser un parteaguas. Fíjate, los cálculos que se han hecho es que nada más en la parte de petróleo, esta reforma bien implementada pudiera generar flujos de 70 mil millones de dólares anuales en los próximos 10 años. Eso es 700 mil millones de dólares. Es lo que costó hacer la plataforma petrolera que hoy tiene Petrobras para Brasil, ¿no? Alguien ya lo hizo, nosotros lo tenemos que hacer. Estamos llegando un poquito tarde, pero ese es un dineral, es muchísimo. Eso tiene que dejar beneficios enormes a la población en lo general. Puede ser un parteaguas.
No podemos dejar de lado dos cosas más. Una es el tema de la seguridad para el desempeño económico.
No, claro.
Y otro es el tema social. Yo personalmente creo que cuando se apriete, porque no se ha apretado, cuando se apriete el paso para mejorar la educación en el sistema educativo nacional, va a haber mucha reactividad social en el país. Esto que estamos viendo de resistencias de la coordinadora y del sindicato y todo esto, me da la impresión de que se va a exacerbar. ¿Por qué? Porque la van a ver más cerca y van a ver que finalmente la idea es que no sea una broma, sino que vaya en serio y que realmente el dineral que le metemos a la educación en este país realmente nos sirva para las siguientes generaciones. Pero veo una problemática social desde el punto de vista delincuencial creciente. Ayer estuvo conmigo el exdirector del CISEN, de la administración del presidente Zedillo, aquí, y me dijo, vienen momentos agudos en términos de violencia mayores que los del sexenio pasado.
Sí, sí, los retos que tenemos enfrente son enormes.
Y la parte social, sí.
No lo negamos.
No, pues queremos ver la película completa, ¿no? Y la película completa nos marca, como dices tú, momentos complicados y superables en la medida que la sociedad mexicana también esté muy pila, ¿no? Para participar en todo este ámbito de cambios. En el tema de los empleos, obviamente, pues con tanta inversión, se detonarán.
Sí, yo creo que sí se van a crear empleos. Mira, yo estoy cierto de que si las cosas salen bien, después del 15, en el 16, México podía empezar a crecer al 5%, arribita del 5%. La enorme diferencia es que hoy estamos generando 600 mil empleos al año. Con crecimientos del 5% podíamos llegar a crear 1 millón de empleos al año. Y eso, Pedro, si logramos eso, y los índices de pobreza se pueden empezar a batir. Si no, vamos a seguir siendo una máquina de pobres.
Manolo, tú tienes, somos coetáneos en esto, tienes la edad como para acordarte cuando el TLC.
Sí, 93.
93, finales, 94, TLC y el alzamiento del EZLN, ¿te ves?
Sí.
Se decía en aquel tiempo que íbamos a crecer al 6%. Y pues, todavía estoy esperando un momento, ¿no? me quedé esperando. Se reiteró, vamos a crecer al 6%. ¡Pum! Y todo el mundo estaba bajo la tesitura de que creceríamos al 6%. No se dio. Y viene un factor que el otro día me comentaba Andrés Oppenheimer, que yo creo que también debe ser parte de nuestro análisis. John Kerry entrevistó Oppenheimer a John Kerry, el secretario de Estado norteamericano, y dijo, ¿por qué han visto tan poco a México? Dijo, no, con México lo que tenemos un pendiente para el año que entra en la agenda es el reestructurar, la palabra fue refurbish, el TLC. ¿Qué sería un plus a todo este panorama? Interesante. Me gustó esa visión internacional de un país, Estados Unidos, que ve en México, pues, estratégico que México no se alce, México no se vuelva más violento, México tenga chamba, México, México se desarrolle. Finalmente, las políticas locales norteamericanas tienen que ser multinacionales, ¿no? Y México es su vecino.
Sí, bueno, el TLC ha sido una enorme ayuda para México porque transformó el sector externo. Hoy México es una potencia exportadora, ¿no? Este año vamos a exportar 400 mil millones de dólares, de los cuales 370 mil son de manufactura. En 93 exportábamos en total 40 mil y 30 mil eran de petróleo, ¿no? Uh-huh. Lo que pasa, que tienes tu razón, lo único que impulsó fue al sector externo. En los últimos 15 años o 20 le ha ido muy bien al sector exportador, pero no se hizo nada para el mercado doméstico, ¿no? El poder de compra del mexicano es muy bajo, el peso no tiene valor adquisitivo, o sea, no hicimos nada para fortalecer el mercado interno porque no se hicieron las reformas que finalmente se están haciendo 15 años después. Pero sí, México es como un atleta con una pierna muy firme, que es la del mercado externo, y otra muy débil, que es la del mercado interno. Yo ojalá hago votos para que estas reformas fortalezcan el mercado interno. Ahí es donde la gente está sufriendo,
¿no? Ahí es donde está. Y ahí es en donde estamos todos. En noviembre, la muy cuestionable tasa de desocupación fue del 4.57% del PEA, o sea, 0.28 abajo que en el mes de octubre. Cifras desestacionalizadas, la comparación anual muestra que la tasa de desocupación disminuyó en noviembre del 2013 con relación a la del mismo mes de un año antes, de 5.12 a 4.47. La tasa de subocupación aumentó 8.1%, está de 7.5 la tasa de informalidad laboral. Es en donde está.
Es el horror.
En donde a Chuchita la acaban de bolsear, 58.35%. Pero, si nos vamos a Oaxaca, la informalidad es del 82%.
Este es el drama del país, ¿no? La verdad que ahí también me quedé muy, muy triste porque en la reforma fiscal, pues este tema de la informalidad no se va a lograr.
Esos son los grandes.
No se incluyó.
Temas. No.
Oye, Pedro, fíjate, nada más brevemente, de un poco recomendar, ¿no? El 2014 va a estar muy rápido. Van a subir las tasas de interés, las bolsas nos gustan. En Estados Unidos pensamos que todavía pueden tener algo de crecimiento. Para nada, lo espectacular que ya se dio.
Pero sí,
que
ya 8, fue. 10%.
Muy bueno.
Eso sí, ya fue. Y lo mencionabas también más temprano, ¿no? La bolsa mexicana, que difícilmente se ve que pueda terminar tablas el año, ¿no? Ya le queda muy poquito al año. Más o menos va 5% abajo a como abrió. Y bueno, pues el año entrante pudiera ser también bueno para la bolsa mexicana. Y vemos relativa estabilidad en el tipo de cambio, ¿no? Entre 12.80, 13.30. Entonces, un poco el panorama hacia adelante, Pedro.
Pues ahí están algunas lecturas generales de lo que aquí Manuel Somoza y Juan Musi nos hacen ver en Somoza, Musi y Asociados. Y en todo ello, les deseamos a todos ustedes que haya salud, primero que nada, que eso.
Sí, ojalá. Sí.
Mientras no entre lo del seguro universal, que por cierto hay que ser informal para usarlo, que haya salud, que haya harto amor, que es gratis. Eso creo que en términos bursátiles está bien, ¿verdad?
Bueno, gratis. No, no estoy seguro.
Ay, Manolo. A todo ello. Bueno, ¿a dónde puede localizar? Por favor, no me des el número de la vez pasada.
No.
Porque ya hemos recibido quejas nacionales.
El viejito este ya me odia. No, nuestro teléfono es el 80002361, 80002362. El Twitter es.
Y también nos pueden seguir en @somosamusimi. Hay mucha comunicación por mail, pero desde luego también fluye también muy rápido y contestamos muy pronto por el Twitter, @somosamusimi.
El Twitter es un muy ágil instrumento. Gracias, muchas gracias, como
Pedro,
siempre.
Gracias, felicidades.
Por su presencia, por su análisis, por su inteligencia.
Gracias a ti, Pedro, por todo.
Más que nada por su amistad.
Gracias. Un año más, Pedro, gracias.
Gracias
a ustedes. Sí. Gracias.